Buenos días a todos. Acomodé las copitas porque me aparecía la Torre de Babel, pero iban a caer. Bien, pues gracias a Dios, estamos un día más aquí para compartir su hermosa palabra y con mucho gozo. Y quisiera que abrieran sus Biblias, seguimos con Romanos capítulo 10. Y el día de hoy vamos a ver los versículos 5 al 13. Voy a orar. Padre, te damos gracias en lo personal. Muchas gracias, Señor, por haberme permitido ser tu hijo, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu hermosa palabra, Señor. Y pues permite que sean tus palabras y no las mías las que se digan esta mañana, Señor. Y que siempre tenga presente en mi vida que debo de actuar de acuerdo a lo que comparto, a lo que predico, Señor. Gracias, gracias por este beneficio tan grande que me das de poder compartir tu hermosa palabra, Señor. En nombre de Cristo, amén. Para tener contexto, voy a dar lectura a los versículos del 5 al 13. Dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Decides verte justo ante los ojos de Dios por cumplir la ley, vas a vivir por ella. Pero tienes que cumplirla al 100%. Pero la justicia, que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Versículo muy conocido, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Como ya lo vimos con José Luis, los primeros 4 versículos, y los voy a leer para tener el concepto completo, voy a leerlo rápidamente. Hermanos, el deseo de mi corazón, habla Pablo, y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Por quiénes? Por el pueblo judío. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, como mucha gente, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues conociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Lo vemos mucho. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Según esto que leímos ahorita, los judíos del tiempo de Pablo eran ignorantes acerca del carácter personal de Dios. Y esto respecto aquí a su santidad y a su justicia perfectas. Eran ignorantes sobre el estándar de santidad que Dios exige a los hombres. Y en el caso de Israel era mayor la exigencia de Dios. ¿Por qué? Porque según ahí en Romanos 3, a ellos les fueron entregados primeramente los oráculos de Dios. Les fue entregado primeramente la palabra de Dios. Y bajo el antiguo pacto a Israel le pertenecían la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El problema es y era la arrogancia y el orgullo del pueblo judío. Eso los condujo a la mayoría de los judíos a ignorar la justicia de nuestro Dios. Y desde luego, al ignorarla, procurar establecer su propia justicia. Romanos 10:3, que nos dio José Luis. Y a causa de esa actitud arrogante de sentirse satisfechos y justos en sí mismos, de sentirse superiores a los demás, porque ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, rechazaron la maravillosa verdad del Evangelio, que es el fin de la ley. El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todos aquellos que creemos en Cristo como Salvador. Ellos procuraban cumplir la ley por sus propios esfuerzos y para, según ellos, alcanzar un nivel de justicia aceptable para Dios. Y los que tratan de agradar a Dios de esta manera, tratando de cumplir la ley y por sus obras, están desechando el sacrificio de Cristo. Le están diciendo a Cristo: ¿para qué, siendo Dios, viniste a humillarte, a hacerte hombre? ¿Para qué, siendo Dios, viniste a vivir de la manera en que viviste y padecer la peor de las muertes que tenían los romanos para los peores asesinos, sin haber pecado nunca? ¿Para qué? Si yo no soy tan malo, yo puedo salir adelante y yo por mis obras lo voy a hacer. Entonces le estás diciendo: qué tontería lo que hiciste, Dios. Yo me puedo salvar a mí mismo. Nadie se puede salvar a sí mismo, ¿verdad? Entonces desechan el sacrificio de Cristo. Pero esas personas que deciden ir por ese camino, tratando de no ser tan malos, tratando de hacer sus obras, ¿saben qué? Están obligados a cumplir la ley al 100%, no al 99%. No pueden fallar. Si de veras decidiste ese camino, estás desechando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el favor tan grande que nos hizo sin merecerlo a toda la humanidad, ¿sabes qué? Estás fallando, estás haciendo las cosas equivocadas. Ahora, si lo decides hacer, vas a tener que cumplir la ley al 100%. Sus aparentes buenas obras y justas, ¿verdad? A los ojos de Dios las ve como trapos de inmundicia. Isaías 64:6, que dice: todos somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, que para nosotros nos parecen justas porque decimos, sin tener a Cristo, con esto Dios me está viendo y con esto voy a tener derecho a entrar en el cielo. Luego dice: todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades con el viento nos arrastran. Si tú quieres ir a buscar tu salvación, según él, porque no eres tan malo, que no es malo que te preocupes por hacer las cosas bien y por tus obras, que tampoco es malo que estés pensando en obras, y eso lo vamos a aclarar, ¿verdad? Pero es muy diferente pensar en las obras que hacíamos sin Cristo para, pues esto, espero que él lo esté viendo para tener mi lugar en el cielo. Esas obras Dios las ve como trapo de inmundicia porque estás desechando su sacrificio tan grande. Pero qué diferente cuando ya has confiado en Cristo, cuando ya tienes la salvación que no la merecíamos ninguno, las que ya lo tenemos, por haber aceptado el regalo tan grande de nuestro Señor Jesucristo, de habernos dado a su Hijo Jesucristo, de haber venido a morir sin haber pecado, sin merecerlo, en nuestro lugar. Qué diferente. Los que confían en su propia obediencia a la ley se hacen responsables de cumplir la ley al 100%. ¿O qué? ¿Qué es lo que pasa cuando tú desechas la salvación de Cristo y dices: yo me puedo salvar a mí mismo por mis obras, porque no soy tan malo? Dice Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley, que deciden salvarse por cumplir la ley, que nadie le va a poder cumplir al 100%, dice, están bajo maldición. Pues escrito está en la ley de Dios: maldito todo aquel que no permanece en las obras de la ley para cumplirlas. Ok, decidiste irte por ese camino, ahora la vas a cumplir al 100% o caes en una maldición. Cualquiera que no se engañe a sí mismo, cualquiera que sea sincero con sí mismo, se va a dar cuenta, o nos damos cuenta, si somos sinceros con nosotros mismos, que no podemos, que es imposible cumplir la ley, los mandamientos al 100%. Es imposible. Nunca, ni aún como creyentes, todavía seguimos teniendo fallas. La justicia, que es por la ley, nuevamente demanda una perfección absoluta de la ley. Por eso Santiago nos dice ahí en Santiago 2:10, pero cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se hace culpable de todo. ¿Has insultado a alguien? ¿Le has dicho idiota? Ya fallaste en toda la ley. Como dice Mateo 5:21, habéis oído que se dijo, dice Cristo, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio es responsable ante la Corte Suprema. Pero yo os digo, cualquiera que diga raca, idiota o insensato, es reo del infierno de fuego. No hay pecados chiquitos, no hay pecados chiquitos y grandes. Todos los pecados son mortales. Todos nuestros pecados que cometemos nos llevan sin Cristo al lago de fuego, al infierno. En pocas palabras, si tal cosa fuera posible, ¿verdad? Una persona que fallara tan solo en un punto de la ley, ¿saben qué? Seguiría igual de perdida que una persona que fallara en todos los puntos de la ley, en todos los mandamientos. Vamos a poner un ejemplo. Tú te colgarías de un edificio de 3 pisos, de una cadena de fierro, en donde uno de los eslabones es de papel. ¿Verdad que no? Bueno, si quieres, sí, ¿verdad? Si te quieres suicidar. Gálatas 3:11 dice, y que nadie es justificado ante la ley, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo, el verdaderamente justo, va a vivir, y cuando habla de vivir, vivir eternamente por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. Voy a leer versículos 6 y 7 de nueva cuenta. Dice, pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Lo que Pablo quiere establecer en estos versículos es que si aún eso fuera posible, los hombres no van a poder obtener la salvación. Subiendo al cielo para buscar al Cristo a fin de traerlo aquí abajo, ni tampoco descender abajo a fin de hacer subir a Cristo de entre los muertos. La justicia que es de la fe exclusivamente no requiere nada místico, no requiere nada extrasensorial, como esos mediums que se ganan la lana de esto, engañando, y vente, vamos a hacer una reunión y esto para que veas a tu mamá y platiques con ella que ya murió. No hay nada de eso, no hay nada extrasensorial. La justicia que es por la ley niega la encarnación de Cristo y niega su resurrección. Es increíble la incredulidad de muchas personas, y muchos así estuvimos, que prefieren buscar una salvación por ellos mismos, por sus obras, cosa que es imposible, porque con un solo punto ya eres infractor de toda la ley, que solo depositar su confianza en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Él está accesible para todos. Los que realmente abren su corazón, reconocen que son pecadores, que nada más los va a salvar, ni ellos, ni ninguna otra persona, ni ningún santo, solamente Cristo. Versículo 8, lo leo nuevamente. Mas qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, los hombres no tienen que ascender o descender para hallar la salvación. ¿Por qué? Porque el camino de la salvación ya ha sido dado por Dios. Es el Evangelio, ha sido revelado con claridad, no hay duda. El mensaje del Evangelio es claro, las buenas nuevas de que Cristo es el único camino, el único que tiene la verdad y el único que tiene la vida. Es lo único que necesitamos, una respuesta de fe al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación de Dios es accesible ¿a quiénes? A todo aquel que cree en Él como su Salvador. Todo el mundo tiene acceso a Biblias, tiene acceso a iglesias, tiene acceso a cristianos fieles, medios por los cuales podría fácilmente descubrir el Evangelio, podría descubrir el camino que lo va a llevar a la presencia de Dios cuando deje este mundo. Pero siempre y cuando tuvieran la sinceridad y el deseo de hacerlo. Como dice Jeremías 29:13, dice Dios, si me buscareis de todo corazón, me encontraréis. Dios sabe cuando realmente eres sincero, cuando realmente lo estás buscando de corazón, Dios se va a manifestar a ti. No te preocupes. Si todavía no le entiendes mucho la Biblia, Él te va a ayudar. Si ya tuviste esa decisión de veras, de corazón, de quitar ese corazón duro, para conocerlo más, Él te va a abrir el entendimiento para que le conozcas más y te va a abrir la mente y el corazón. No obstante, viendo el Evangelio, vemos que los hombres siguen optando por una justicia de obras y que todavía defienden con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce es evidente, lo vemos en nosotros mismos, y Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo lo que vemos, eso no pudo haber salido de una explosión como inventan y dicen. De modo que nadie tenemos excusa de saber que hay un Dios amoroso, un Dios poderoso, que tiene el poder para darnos la salvación si aceptamos el regalo que Él mismo nos dio de su Hijo Jesucristo. Versículos 9 y 10, los vuelvo a leer, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, es importante, muy importante, y dice que Dios entre los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confesar no es el simple reconocimiento de que Él es Dios y el Señor del universo, ya que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Se acuerdan? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Claro que creen en Dios, porque Dios los creó no como demonios, pero Dios los creó y tiemblan. ¿Por qué? Porque sabe que su fin va a ser el infierno. Entonces, se trata de una convicción realmente personal, profunda, sin reservas, sin dudas. Cuando te digan, y sin pena de decir, soy creyente y voy al cielo, no por mis obras, no porque sea tan bueno, sino porque Dios me amó sin merecerlo y mandó a su Hijo a pagar por mí, por mis pecados. Se trata de una convicción personal, profunda, sin reservas, de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre tu vida. La plena confianza, sin dudas, de obtener la salvación, sin reservas, y un sentimiento incondicional a Él como Señor de tu vida, y poner tu vida en sus manos. Realmente has puesto tu vida en las manos de Jesús. Ya he dado esta ilustración, pero me gusta mucho y creo que nos deja bien claro. Hay dos edificios y hay una persona de esos malabaristas, una cuerda que pasa, hay una muchedumbre, ¿verdad? Abajo, muchedumbre de gente, qué flonal, ¿no? Hay una muchedumbre abajo. Y este cuate pasa de un lado, de un edificio al otro, todo el mundo le aplaude, eres un buenazo, magazo. Y después él dice, ¿ustedes creen que pueda regresar otra vez con una persona encima de mí? Claro, pues claro que puedes. Y empieza usted. No, solamente una persona. ¿Usted? Sí, yo me subo. ¿Verdaderamente quién confió en esa persona? ¿Verdaderamente quién ha confiado en Cristo? ¿Quién le ha entregado su vida al Señor sin reservas, sabiendo que lo que Él promete lo va a cumplir? Creer de corazón que Dios Padre le levantó de los muertos. Es muy importante que creamos en la resurrección de Jesús. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue la validación perfecta de su ministerio. ¿Por qué? Porque demostró que Cristo era quien afirmaba ser Dios mismo y que el Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo Jesucristo en sustitución de los pecadores, de todos los pecadores, de todos nosotros. Sin la resurrección, para acabar, no hay salvación. Vamos a Primera de Corintios 15. Voy a leer versículos 14 al 17. Y si Cristo no ha resucitado, como podrían decir algunos de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo, aún más, 15, somos hallados testigos, ya me estoy trabando, 14 al 17, sí, aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, si decimos eso, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. La resurrección es la base, es la certificación de Dios Padre sobre Hijo que estaba aceptando ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, muriendo sin merecerlo. Y lo que Santiago establece ahí en Santiago 2, 19, que también los demonios creen, dice, es que lo que Santiago establece es que los hombres pueden creer como creen los demonios, con una creencia correcta en el sentido teológico. Llevar una vida hasta cierto punto buena, ser religiosos, desear tener vida eterna y aún a pesar de todo esto, terminen yendo al infierno. A Dios no lo engañamos. Dios conoce mi corazón, conoce el corazón de todo el mundo, ¿verdad? Jesús mismo, que es 100% Dios y 100% hombre, enfrentó a esa clase de creyentes superficiales que no dicen la verdad. Esto lo enfrentó al comienzo de su ministerio. Vamos a Juan capítulo 2, por favor. Voy a leer versículos 23 al 25. Cuando estaba en Jerusalén, Cristo, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía. Ay, ya alimentó a varios. Me interesa seguir este cuadro. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. A Dios no lo engañas. Dios conoce tu corazón. Si realmente has creído o has dicho creer. Versículo 9, ya lo leí. Déjenme volver acá. Si confiesas como Señor. La palabra Señor se traduce del griego kurios. No sé mucho griego, más bien no sé nada, pero lo investigué. Que significa poder y autoridad soberanos. En el libro de los Hechos, en solo dos ocasiones, se hace referencia a Jesús como Salvador. Y 92 veces se hace referencia como Señor. En todo el Nuevo Testamento se hacen unas 10 referencias a Cristo como Salvador y unas 700 como Señor. ¿Dudan? Pónganse a leer el Nuevo Testamento y vayan marcándolas. Cuando los dos títulos se juntan o se mencionan juntos, Señor siempre precede a Salvador. O sea, va primero la palabra Señor y después Salvador. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos demostró que Él había ganado la victoria eterna. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Si Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no hubiera resucitado, el pecado y la muerte habrían seguido teniendo victoria sobre esta humanidad caída. La resurrección fue el sello definitivo de aprobación del Padre sobre su Hijo. Y esto hubo muchos testigos. Vamos a 1 Corintios 15. Versículos 3 al 8. Está hablando Pablo nuevamente. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Todo viene desde el Antiguo Testamento. Que Él se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. O sea, algunos ya habían muerto, pero siendo creyentes. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Se acuerdan cuando iba camino a Damasco a perseguir cristianos para, pues muchos de ellos, matarlos y castigarlos? Entonces, esto como vimos aquí, dice, muchos viven aún. Cuando Pablo está escribiendo esto y diciendo que muchos fueron testigos, alguien podría decir, pues no es cierto, lo que estás diciendo no es verdad. Pero nadie puede dudar de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Leo versículos 11 a 13 ya para terminar. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. 14. ¿Cómo pues? No, 11 a 13, perdón. 12. Porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dejan bien claro que la salvación se otorga únicamente a los que confían en Dios y en Jesucristo para salvación. Todo, como leímos ahorita, todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo no será avergonzado. ¿En qué sentido? En el sentido de no recibir la salvación que Él en su gracia le prometió y que ofrece a todos por igual, pero los que le reciben, los que aceptan el regalo. Por lo tanto, porque Dios lo que promete lo cumple, dice ahí en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dirá y no lo hará. Lo que Él dice, lo va a hacer. Él cumple todo. Debemos de tener esa plena confianza. Por lo tanto, entonces, la barrera para obtener la salvación de Dios no es racial, no es cultural, como aquellos judíos que estaban muy orgullosos porque eran descendientes de Abraham, eran hijos de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 3:9, les dice a estos que se, muy orgullosos, dice, Dios puede hacer hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, ¿de dónde está ese orgullo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la única barrera para llegar un día a la presencia de Dios? aceptar a Jesucristo. Y lo único contrario es el rechazo personal de cada persona que Dios nos ofrece a todos los que aceptamos a su Hijo. Nada podría ser para los judíos orgullosos que el hecho de recordarles que no hay diferencia entre judíos y entre gentiles. Ahí su orgullo queda eliminado. Ellos se sentían que todos eran los agraciados, que todos iban a la presencia de Dios. Él es Señor de todos los que le invocan, como leímos ahorita. Invocar el nombre del Señor es la adoración correcta que se rinde ¿a quién? Al Dios verdadero. Y es un acto de fe en el nombre del Dios único y verdadero, creador de todos los hombres y de todas las cosas, el único que puede salvarnos de ir al infierno. Y aquí está nuestra responsabilidad como creyentes: compartir el evangelio a toda criatura. En verdad, si estás agradecido con Dios, no seas de la secreta, como siempre lo digo. Hay que compartir el evangelio. Hay muchas oportunidades. Oímos dos testimonios de Mario y este jovenazo también que hoy dirigió. Y la verdad, todos de alguna manera tenemos la oportunidad de hacer. Hay mil maneras para compartir el evangelio. No desperdiciemos eso. Que no llegue ese día en que estemos a lo mejor posados en la cama y nos arrepintamos de no haber compartido el evangelio con las personas. Para terminar, Isaías 52:7. Y hoy hablaron de los pies. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion: tu Dios reina. Y me adelanto con dos versículos, ya con esto termino, que le van a tocar a mi cuate José Luis, 14 y 15 de este mismo capítulo. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si no estás usando tu don para compartir el evangelio, de mil maneras lo puedes compartir. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de Dios. Yo no tengo pies muy bonitos, tengo un dedo chiquito levantado, pero aquí dice, tienes los pies más hermosos. Gracias, Señor. Pero si vas a compartir el evangelio, si vas a compartir las buenas nuevas, olvídate los callos. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje, Señor, que nos quita el orgullo, que les quita también el orgullo a los judíos que todavía siguen con ese orgullo, Señor. Gracias, Señor, que nos haces ver que no podemos nosotros llegar a tu presencia por nosotros mismos, ni por nuestras obras, ni por acudir a otras personas, Señor. Solo si realmente aceptamos el sacrificio tan hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo al venir a morir en nuestro lugar en la cruz, Señor, y pagar lo que a nosotros nos correspondía. Nosotros no merecemos nada, Señor. Gracias por ese gran amor y esa misericordia. En el nombre de Cristo. Amén.